Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Panchos fue un trío musical romántico mexicano y puertorriqueño de fama internacional formado en la década de los 40. Ha dejado un legado aproximadamente de 1.122 canciones, además de haber grabado en diferentes idiomas además del español, como inglés, japonés, árabe, tagalo, griego e italiano. Escuchamos con ellos la canción Toda una vida.
Pero siempre, siempre eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida,
en una vida así,
me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Inician con la construcción de 3 bachilleratos interculturales tecnológicos en la zona norte. La cloración del agua en la región se efectúa parcialmente, revelan datos de Coprisjal. Existen deficiencias que dañan la imagen urbana de Colotlán, reconocen autoridades. El financiamiento público podría ser, al final de cuentas, la alternativa que utilicen para sustituir luminarias en Colotlán. Homologarán la alerta de violencia contra las mujeres en el estado con la alerta federal. Y escucha el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Quiero transmitirles el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También está a su servicio nuestra línea telefónica con los siguientes números: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Fomentar el arraigo de la lengua materna y preparar a alumnos para el campo laboral son objetivos de los tres bachilleratos interculturales tecnológicos que estarán teniendo lugar en la zona indígena. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Las comunidades de Ocota, Nueva Colonia y San Miguel Huaxtita serán beneficiadas con la construcción de tres bachilleratos interculturales tecnológicos, una necesidad que era latente en la zona indígena, ya que las grandes distancias impedían que muchos jóvenes no pudieran continuar con sus estudios. Estos planteles ofrecerán características diferentes a los alumnos, comentó José Francisco Soto Cruz, director de la Escuela de Educación Media Superior Virrárica.
Este tipo de bachillerato que se implementó para las comunidades indígenas es un bachillerato que tiene características diferentes a las preparatorias que se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara y en algunas otras regiones. Toda vez que estos bachilleratos de inicio van a ser escuelas de tiempo completo. Es decir, el bachillerato intercultural tecnológico tiene dos orientaciones. Una orientación que es en agropecuarios y forestal, y otra que es en elaboración de diseños de prendas de vestir y artesanía. Esa sería la segunda de las características que hacen diferente este tipo de bachillerato.
El entrevistado añadió que hace mucho tiempo que se había gestionado que implementaran este tipo de planteles en algunos puntos estratégicos para acortar la distancia que los alumnos recorren. Agradeció además el apoyo de los gobiernos de las distintas comunidades por su ardua labor y por donar los terrenos en comodato para la construcción de los mismos.
El propósito de implementar este tipo de bachillerato en las comunidades precisamente es las distancias en las que se encuentran las viviendas de los jóvenes a la ciudad de Guadalajara o a cualquier otra parte en donde ellos tuvieran la necesidad de poder estudiar. De hecho, aún estando nosotros ubicados, en este caso, por decirte, en San Miguel Huaxtita, tenemos alumnos que tienen que trasladarse desde sus domicilios en la comunidad en la que ellos se encuentran a San Miguel Huaxtita. Tienen que trasladarse desde hasta 4 o 5 horas caminando para poder llegar al centro educativo. Entonces, esta fue una de las finalidades de la Universidad de Guadalajara.
En la primera etapa, se contempla la creación de 3 aulas para 120 estudiantes en cada comunidad, así como un comedor, albergue provisional, laboratorio de cómputo y ciencias, agregó el entrevistado.
En San Miguel estamos trabajando ahorita con 3 grupos de bachillerato general por competencia, pero también a la par nos dimos a la tarea tanto personal administrativo, académicos y alumnos y su servidor a hacer una difusión de la nueva carrera que es el bachillerato intercultural tecnológico, lo cual nos ha dado como resultado que tenemos ahorita 60 aspirantes para poder iniciar los trabajos en el próximo mes de agosto allí en esas instalaciones.
Soto Cruz comentó que una de las prioridades de este tipo de bachillerato es que los alumnos hablen su lengua materna y no pierdan los rasgos culturales que los identifican.
Se tiene contemplado una unidad de aprendizaje que es lengua materna. Esta unidad de aprendizaje se llevará de primero a sexto semestre con la finalidad de fortalecer la lengua materna de nuestros estudiantes de esas comunidades, puesto que nos hemos dado cuenta que poco a poco generaciones que van saliendo, que van creciendo, han ido perdiendo un poco lo que viene siendo su propia lengua, porque nuestros estudiantes hablan su dialecto y hablan el español. Y por otro lado, nos encontramos también con que pues sí, nuestros estudiantes de estas zonas hablan perfectamente su dialecto, pero tienen muchas dificultades para escribir y sobre todo para leerlo. Entonces, el hecho de que se esté contemplando esta unidad de aprendizaje, pues es con la finalidad de fortalecer lo que viene siendo, como ya lo decía, su lengua materna.
Se estima que de 10 meses a un año los planteles estén concluidos. Cabe mencionar que en San Miguel Huaxtita ya están en funciones un módulo provisional de la prepa. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Es pues una buena noticia para estas tres comunidades que contarán con bachilleratos interculturales tecnológicos, que bueno, ya lo escuchamos, las bondades de poder estudiar con tu lengua materna, pero además ser preparado para ejercer un oficio. Esto es pues importante y ojalá que dé buenos resultados en estas comunidades.
Además, algo aquí importante a mencionar, Ana Cristina, es que los alumnos que vivan un tanto retirados del plantel podrán quedarse en los albergues que implementarán, estarán en funciones de lunes a viernes y los fines de semana pues podrán regresar a sus casas a visitar a su familia, pero mientras tanto pues ahí se les estará ofreciendo dónde quedarse y también los alimentos.
Todas las facilidades.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles de esta información. Hacemos un corte, volvemos con más. Al regresar en señal informativa, la cloración del agua en la región se efectúa parcialmente según datos de Coprisjal. Y existen deficiencias que dañan la imagen urbana de Colotlán, reconocen autoridades municipales.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
11 de marzo. Festejaron su santoral, Eulogio y Sofronio. En 1955, fallece en Londres, Reino Unido, Alexander Fleming, descubridor de la proteína antimicrobiana llamada lisozima y del antibiótico penicilina, obtenido a partir del hongo Penicillium notatum. Por sus descubrimientos, Fleming fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945. En 2004, en las estaciones ferroviarias de Madrid, España, suceden una serie de ataques terroristas con resultados de 192 muertos y más de 1.800 heridos. Hoy es 12 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Fina. En 1835, nace en Canadá Simon Newcomb, astrónomo y matemático canadiense que logrará una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y será el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes. Fallece el 12 de marzo de 1835. En 1911, nace Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México. Según conclusiones de la Fiscalía Mexicana, ordenó la represión sistemática del movimiento del 68 en México y el operativo militar denominado Operación Galeana, que causó la llamada posteriormente Matanza de Tlatelolco, causando un número indeterminado de muertos, heridos y detenidos.
Se compra 17 pesos con 3 centavos y se vende 18 pesos con 99 centavos. El euro se compra 20 pesos con 48 centavos y se vende a 23 pesos con 89 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La cloración del agua en la región se efectúa parcialmente, revelan datos de Copriscal. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con la adecuada desinfección del agua, el riesgo a padecer de disentería, cólera y algunas fiebres reduce considerablemente en la región. Este proceso se concreta a través de la cloración, que en la mayoría de los municipios corre a cargo de las autoridades, así lo comenta Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, Copriscal.
Aquí en la zona hemos visto una posición en cuanto a las autoridades municipales, pero también en cuanto a las gentes de las localidades, de que quién debería de realizar este tipo de actividad, por dado que genera un gasto. Hay localidades que dicen, no queremos cloro. Bueno, pero ¿quién se encarga del sistema de abasto? Pues el ayuntamiento. Bueno, pues entonces no es cuestión de que quieran o no. Es una obligación de la autoridad proveer de un agua inocua a sus gobernados. Por lo tanto, ellos tienen que ver de qué manera van a desinfectar o de qué manera van a potabilizar esa agua que están haciendo llegar a la casa de cada uno de los habitantes.
Los registros obtenidos en la oficina regional indican que la cloración del agua en esta zona, y sin importar a cargo de quien esté, se cumple de manera paulatina y en cierta forma temporal. En febrero, por ejemplo, hubo municipios que presentaron opacidad cuando el mes anterior tenían un 100% de cumplimiento.
Febrero, en Boleño se realizó una y estaba bien, pero en Chimal se realizaron dos muestras y solamente una de ellas estuvo de manera adecuada. En Colotlán, de las cuatro que se realizaron, en cabecera municipal, las cuatro estuvieron bien. Pues algunas localidades donde decimos que no tienen sistema de abasto formal son las que le bajan mucho el porcentaje de cumplimiento a una cabecera municipal. Pero sí se dan casos también. Por ejemplo, en San Martín de Bolaños se tomó una en el mes de febrero y salió en cero. Villaguerrero también es uno de los municipios que regularmente siempre la unidad nos está reportando el 100% de cumplimiento, pero nos han salido muestras también contaminadas. Entonces ahí es pues un poquito de atención que también nosotros tenemos que ponerle en la veracidad de qué tipo de reporte nos están dando.
Colotlán es regularmente el municipio que más cumple con la cloración del agua que consumen los habitantes. Aún así, presenta fallas. Rodolfo Froilán Carrillo reiteró que las carencias en los sistemas de abasto, sobre todo en las localidades, influyen considerablemente en el porcentaje de cumplimiento en cada municipio.
En Huejúcar se tomaron dos y una de ellas estuvo con cero cloro. En Huejuquilla se tomaron tres y ninguna presentó cloro. Entonces están ocasionalmente cumpliendo, pero pues regularmente las cabeceras municipales son las que están más al pendiente de eso. Aunque en ocasiones, como te digo, y dicen aquí pues los reportes, omiten, no acepta la actividad o la dejan de lado. Algunas de las justificaciones que hemos encontrado, como nos dirigimos de inicio con el operador, pues es que ya les dije que se me acabó el cloro, pero no me han comprado. Es que ya les dije que se me reventó la manguera que inyecta el cloro, pero no me la han comprado. Casualmente, hasta que vamos nosotros, es que se acaba de reventar, pero luego ponen remedio posteriormente.
El tratamiento del agua por cloración permite eliminar de forma sencilla y poco costosa la mayor parte de los microbios, bacterias, virus y gérmenes responsables de enfermedades como las fiebres tifoideas y el cólera. No obstante, es incapaz de destruir ciertos microorganismos parásitos patógenos. Es pues que la cloración, por tanto, desinfecta el agua, pero no la purifica por completo, finalizó el encargado de Copriscal en esta región. Ana Cristina, esta es la información.
Bueno, Lupita, pues aquí es una cuestión de responsabilidad de cada uno de los ayuntamientos, ¿no? Bueno, del área correspondiente. En el caso, por ejemplo, de Colotlán, pues estamos hablando del organismo que es Zapasco, y según cómo estén organizados en cada una de las comunidades, pero quiere decir que en el caso de algunos no se está haciendo la cloración debidamente porque no se cumple con la periodicidad que tendría que llevarse a cabo, y bueno, por otro lado, la renuencia de algunas personas para que no se realice cloración del agua.
Así es, Ana Cristina. Él ponía el ejemplo del mes anterior, decir que, por ejemplo, hubo municipios que en enero tenían un 100% de cumplimiento, pero para febrero ya su agua no tenía nada de cloro. Uh-huh. Entonces son estas cuestiones que también de repente decía el entrevistado, ¿no? A veces cumplen un mes, para el otro ya no, y de eso a eso advertía cuando comenta que en esta región la cloración del agua se efectúa, pero de manera parcial, irregular. Ajá, irregular, exactamente.
Bueno, Lupita, pues muchas gracias. Entonces, Coprizjal es quien hace la supervisión y quien tendría que hacer las observaciones correspondientes para que se le pueda hacer una corrección a la situación. Y bueno, no se comenta qué ocurre en caso de estar incidiendo, no recuerdo.
Sí, no lo comenta en esta ocasión, pero si no lo ha dicho en otras ocasiones. La autoridad en todo caso tiene cierto tiempo para enmendar esta opacidad o bien ya hacerse acreedores a sanciones de acuerdo a las normas que ellos mismos manejan, uh-huh. Aunque si no habló de las cantidades económicas a las que serían acreedores, pero en el caso de nuestra región se tiene un antecedente ya de algún municipio que en algún momento pagó una multa económica precisamente uh-huh. por no cumplir.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Y en otros asuntos, existen deficiencias que dañan la imagen urbana de Colotlán y así lo reconocen las autoridades municipales. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. El conjunto de elementos naturales y construidos por el hombre dan identidad y realce a los lugares. En Colotlán, la imagen urbana cuenta con algunos factores que le dan magnificencia, pero a su vez también existe la contraparte, comentó Javier Vázquez Granados, director de Obras Públicas.
En cuestión de lo que es la preservación pues, o la imagen urbana, incluso nosotros en Obra Pública tenemos un reglamento que está regulando lo que es la conservación de algunos monumentos o fachadas, casas, en un centro que se determinó. Está delimitado un centro histórico de Colotlán en el reglamento, entonces nosotros cuando hay permisos de construcción tratamos de ver que la finca sea una finca, si hay algo que conservarle solicitamos a la gente que nos ayuden a conservar lo que sea visible de fachadas, en cuestión de pórticos, mismas banquetas. Las banquetas ahorita nos estamos también regulándolas en el sentido de que sean incluyentes, esto es que le den las características para que puedan ser usadas por las gentes de capacidades diferentes.
Vázquez Granados añadió que en lo correspondiente a su área, una de las mayores necesidades para mejorar el aspecto del municipio es el aumento de alumbrado público, ya que la deficiencia de este ha dado pie a quejas y también a que las personas se sientan inseguras.
Pues, por ejemplo, yo creo que en lo que es Obra Pública, un poquito, el alumbrado público, sobre todo en las noches, es un problema, bastantito. Porque hay muchos detalles, ¿no? Podemos hablar de banquetas en mal estado, hablar de calles en mal estado, pero algo así que impacta a mucha gente, y yo oí muchos comentarios, es el alumbrado. Uno que no es suficiente, y, o sea, una que hay fallas en lámparas ya demasiado viejas, ya en malas condiciones.
Por su parte, Bertalicia Carrillo Carrillo, encargada de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, comenta que en lo que a su área respecta, la basura y el continuo aumento de perros callejeros representan una problemática en la estética y a la visión que aprecian las personas al visitar la cabecera municipal.
Bueno, pues yo creo que el tema de los perritos que andan en la calle y que no tienen un lugar seguro para estar, creo que ha sido uno de los puntos que más ha sido sentido por la población, que más ha sido complicado resolver porque ni siquiera para el tema de la esterilización la gente está totalmente convencida o colabora al 100%. Y el otro, pues, el tema de la basura en las calles, que aunque a veces pasa, aunque a veces no sea tema de que el camión no pasó, sino más bien la sacamos fuera de horario, ya sea cuando ya pasó o en lugares no autorizados o no está bien separada. También el tema de la separación de basura fue un tema que se trabajó ya hace tiempo a través de campañas, pero que todavía no todo el mundo lo hacemos. Entonces, si la basura no está bien separada, el camión no se la lleva, y como no se la lleva, la basura sigue en la calle.
Carrillo Carrillo añadió que es tarea de todos mantener un espacio limpio y agradable a la vista de quien lo visita y quien lo habita, e hizo especial hincapié en que es necesario que las personas que llegan a vivir a Colotlán sean prudentes y adopten las culturas de limpieza que aquí se llevan a cabo.
Nosotros hemos estado trabajando con personas que llegan al municipio a vivir por ejemplo, los estudiantes que no son de aquí y que de repente, pues, el tema de los departamentos es muy cotizado por estudiantes o muy utilizado por estudiantes. Y nosotros hemos estado trabajando justamente en cómo la población que no vive aquí, que no está acostumbrada a la forma en la que nosotros hacemos las cosas, por ejemplo, separar los residuos, cómo lograr empatar su estilo de vida, en ese sentido, con el que aquí tenemos.
Acciones que van desde barrer el frente de sus casas, limpiar los espacios públicos, no tirar basura en la calle, ser responsables con las mascotas e incluso denunciar los actos vandálicos de grafiteros, son acciones que contribuyen a mejorar la imagen urbana de nuestro municipio. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues te agradezco, Gonzalo, esta información. Nos vamos a corte, volvemos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Beber mucho alcohol aumenta el riesgo de diabetes en las mujeres. Consumir alcohol de forma frecuente no es bueno para la salud de nadie, pero ahora una nueva investigación revela que algunos de sus riesgos pueden ser mayores para las mujeres que para los hombres. Un equipo de investigadores de la Universidad de Umeå, en Suecia, acaba de publicar los resultados de un experimento que comenzó en 1981 y durante el cual observaron cómo les afectaba la salud el consumo habitual de alcohol desde que tenían 16 años hasta que ya habían superado la barrera de los 40. Y lo que descubrieron es que las mujeres que bebían mucho sufrían notablemente aumento de los niveles de glucosa en su sangre, lo cual está considerado un factor de alto riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. De hecho, muchas de ellas acabaron teniendo la enfermedad. En cambio, ese aumento no se produjo en los hombres cuyos niveles de glucosa no variaban por causa del consumo del alcohol. Que las bebidas alcohólicas influían en los niveles de glucosa de la sangre era algo que ya se sabía. La causa parece estar en el etanol, que entre sus efectos provoca una mayor resistencia a la insulina. Pero lo que los investigadores aún no aciertan a explicar es la causa de esos resultados tan dispares entre las mujeres y los hombres. Es necesario realizar más pruebas para intentar llegar a la conclusión, pero de momento, este experimento queda como uno de los más largos nunca realizados sobre los efectos del consumo de bebidas alcohólicas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Desde hace un año, en las instalaciones del CEMEFO Colotlán, hay tres cadáveres sin identificar. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Cuando las personas fallecen, sus restos descansan en tumbas que pueden ser visitadas por sus familiares. Sin embargo, hay cuerpos que levantan en las delegaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que nunca son reclamados. Tal es el caso de tres cadáveres que desde hace un año permanecen en el CEMEFO de Colotlán, comenta el encargado de despacho de la Dirección de Delegados Regionales en este instituto.
Mira, en el caso de las personas fallecidas sin identificar, por supuesto nosotros las mantenemos en nuestros refrigeradores. Hasta ahorita creo que, si mal no recuerdo, tengo dos o tres cuerpos que tengo más de un año que no han sido reclamados. Ya hicimos las pruebas habidas y por haber en materia de identificación de la persona o de la persona fallecida sin identificar. Tenemos todos los elementos que nos permiten llevar a cabo la identificación, desde la prueba de la toma de la muestra genética, fotografía, levantamiento de cadáver, necropsia, la prueba de laboratorio, todo eso. Tenemos expedientes integrados.
Después de someterlos a las pruebas correspondientes y con el apoyo de los ayuntamientos, los cuerpos son depositados en los panteones municipales con la debida documentación, por si en un futuro son reclamados y tienen que ser exhumados, comenta el entrevistado.
¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros al interior de las delegaciones? pues nos acercamos a los ayuntamientos para solicitarles espacios en los cementerios. No manejo el término fosa común porque realmente no van a una fosa común. No es un cuerpo, le damos el debido respeto. Buscamos con los ayuntamientos que nos den espacios y sobre esos espacios que nos dan, vamos abriendo y vamos colocando cuerpo por cuerpo con una planimetría, con una plena identificación de dónde queda resguardado.
En lo que respecta a Colotlán, en 2017 y con la aprobación de los regidores, se donó una extensión del panteón para que sean depositados dichos cuerpos. Por la cantidad de cadáveres sin identificar que se tienen en la región, no ha sido necesario solicitar la ayuda de todos los municipios, aclara el entrevistado.
Si llega a ser identificado por genética, que me salga un match, que me digan, ¿sabes que esta persona salió identificada y es de Colotlán? Ah, ¿dónde quedó? Ah, si ya lo tengo inhumado, o es decir, lo tengo en tal cementerio, en tal lugar. Tú te fijas en los cementerios, todo está bien ubicado sobre los espacios que te van asignando.
En el caso de nuestra región, ¿todos los ayuntamientos se les ha apoyado?
No hemos tenido la necesidad de pedírselos a todos los ayuntamientos, porque te dije, o sea, relativamente mi zona, creo que son 2 o 3 cuerpos que tengo en resguardo, que no han sido reclamados.
Los cadáveres sin identificar que tienen en el CEMEFO no se depositan en fosas comunes, permanecen en las delegaciones y cuando finalmente se reubican en panteones, este procedimiento se hace de manera ordenada y registrada, reiteró el entrevistado. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles, Lupita, pues ahí está la información. Un año es mucho tiempo, pero bueno.
Así es. Comentaba además, o aclarar pues, en alguna ocasión se había comentado que se depositaban en fosas comunes. Uh-huh. Él dice que no es así, uh-huh, porque no es un procedimiento solo de ir y depositarlos y no tener ya ningún registro. Uh-huh. Por el contrario, se hacen todas las pruebas y ya cuando se les dona un terreno, se depositan ahí en el panteón, también con la documentación requerida para si en un futuro hubiera algún reclamo, bueno, se sepa en dónde está y pueda ser exhumado este cuerpo.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información. Y ahora nos vamos con otros... Perdón, nos vamos con otros asuntos. El financiamiento público podría ser, al final de cuentas, la alternativa que utilicen para sustituir luminarias en Colotlán. Adelante con la información.
Gracias, Ana Cristina. Pues la intención de sustituir 1,511 luminarias por lámparas LED en Colotlán y la inversión que requerirán para ello aún son temas prioritarios en este ayuntamiento. En la pasada sesión de Cabildo, Armando Pinedo Martínez solicitó al Cuerpo de Regidores su aprobación para darle seguimiento al crédito que permitirá consolidar esta idea.
Se hizo un proceso y se mandó la certificación o el aval de la CONUE a México. Esta dependencia de gobierno tiene experiencia y es calificada para dar el veredicto al cambio de luminarias con ciertas condiciones. Ahorita, en este momento, nos encontramos después de un proceso un poquito largo, ya en la finalización y la aceptación de la contratación en el financiamiento, hasta 14 millones y medio, puede ser menos.
La petición del financiamiento fue la segunda opción para el equipo de Pinedo Martínez, quienes esperaban consolidar el proyecto con recurso obtenido a través de gestiones. El alcalde ha insistido en varias ocasiones que la estrategia y los beneficios que recibirán con el cambio de luminaria no representa una carga extra para quien lo sucederá en el poder.
Ahorita la petición es completamente la contratación del proyecto con manobras y dos, la ratificación, pues que ya en este momento habían autorizado comenzar con este proceso y estoy convencido que no es un pasivo nada más, sino más bien es una inversión para nuestro municipio. Mejoraría el ambiente de seguridad de la población, la luminosidad, donde pudiera aumentar la luminosidad hasta un 100% de lo que ahorita tenemos, donde el ahorro, según nos lo especifica el CONUE, sería de aproximadamente un 60% en el gasto y consumo de energía.
El crédito se concretará a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y se pagarán amortizaciones mensuales por los próximos 10 años. El ayuntamiento en turno y quienes dirijan la administración pública en este tiempo tendrán ahorros de hasta 300,000 pesos, perdón, cada mes, esto con base en el veredicto que realizó la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE.
Estamos sujetos, en caso de acercarlo a un precio del 15% por parte de la misma Secretaría de Energía, sobre el monto de la inversión y también contribuiríamos a la reducción de gases de efecto invernadero en los ejercicios o las acciones que se están tomando en el clima de nuestro municipio y del mundo entero. También esta lámpara que nos está sugiriendo la Fórmula tiene una duración de 25 años de vida.
Además de ratificar el seguimiento del crédito, el alcalde recibió la aprobación para buscar el proveedor que mejores beneficios les ofrezca. Claro que se trata de un proceso largo, pero que esperan concluir antes de que termine esta administración. Ana Cristina, esta fue la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Homologarán la alerta de violencia contra las mujeres en el estado con la alerta federal. Georgina García Solís nos presenta la información.
La alerta de violencia contra las mujeres estatal será homologada con la alerta de género federal, informó la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo, quien precisó que este trabajo implica ajustar los protocolos ALBA y de feminicidios, una capacitación más focalizada y hacer un diagnóstico de la vulnerabilidad y riesgos de las mujeres en todas las regiones del estado.
Y en esa lógica lo que estamos haciendo es fortaleciendo la alerta estatal con la alerta federal y las hacemos compenetradas, ¿no? ¿Y qué tenemos que mejorar o qué cosas son las que están siendo mejoradas? Pues insisto, estos protocolos ALBA y el feminicidio que estamos trabajando con el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Estamos trabajando también en terminar el análisis de los expedientes de homicidios de mujeres para poder identificar en dónde están algunas debilidades, algunas ausencias, poder generar de ahí un programa de formación y de capacitación más consolidado.
El gobierno del estado emitió hace 2 años la alerta de violencia contra las mujeres con 15 acciones preventivas y judiciales en 8 municipios. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. La funcionaria estatal explicó que una de las peticiones que hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fue que las líneas de trabajo se amplíen a todo el estado.
Para todo el estado, es un formato que nos ha solicitado la propia CONAVIR, en donde hacemos un análisis, insisto, de las vulnerabilidades, de los riesgos y de las amenazas de las mujeres por cada municipio y por cada región, para que el próximo gobierno pueda tener acciones absolutamente focalizadas en cada municipio, desde la parte preventiva hasta la parte de acceso a la justicia.
Erika Loyo aclaró que no hay fecha para que la CONAVIM decrete la alerta federal en Jalisco, pero que dejarán las bases a fin de que se implemente en el siguiente gobierno. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Quiero hacerles llegar una invitación por parte del Centro Universitario del Norte para el primer festival musical Q-Norte. Estarán presentándose Ernesto Hernández, Live Guitar, Jorge Manzano, Fuego 3, que presenta Ángel, Tony y The Power Cat. Y la actividad será el miércoles 14 de marzo, 2 conciertos a las 11 y 17 horas en la Sala de Educación Continua de este centro universitario. La entrada es libre, así que están cordialmente invitados a este primer festival musical Q-Norte. Y nos vamos con otros asuntos. En lo que va del año, en Jalisco se investigan 20 feminicidios. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
Se tiene que poner un freno a la violencia en contra de las mujeres en Jalisco. En lo que va de 2018, la Fiscalía General del Estado tiene abiertas 20 carpetas de investigación por feminicidio. El más reciente caso es el asesinato de Karina González, estudiante de Derecho de la Universidad de Guadalajara, quien fue baleada el sábado anterior frente a su hija, advirtió la académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Ana Gabriela Mora Casián. La docente, quien es titular del Observatorio para Prevenir la Violencia en Contra de las Mujeres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, participó en un foro sobre los derechos humanos de las mujeres en el Auditorio Salvador Allende.
Al día de hoy, la Fiscalía tiene 20 carpetas de investigación sobre casos de feminicidio. Entonces, es un número muy elevado para el primer trimestre de este año, del 2018, donde la mujer vuelve a ser violentada, es vulnerable, y el Estado tiene que generar pues una política pública para cambiar estos patrones socioculturales donde el hombre ejerce ese poder, esa fuerza en contra de la mujer.
Por su parte, Silvia Patricia López González, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara y capacitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, explicó que se tienen que profundizar los avances para que el sistema de justicia en México aplique el protocolo a fin de que los juzgadores impartan justicia con perspectiva de género.
Hay pasos significativos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un gran soporte, es una gran guía de conducción para que nosotros podamos abrirnos a estos nuevos conocimientos en donde hay esa equidad a la hora de impartir justicia.
La académica Ana Gabriela Mora dijo que este viernes a las 11 de la mañana, estudiantes, personal docente y administrativo harán un acto en solidaridad con Karina González y su familia, en el que exigirán que se aplique justicia.
Es una forma de solidarizarse todos los estudiantes y personal de la universidad, tanto académicos como personal administrativo, para hacer una denuncia de la violencia que se sigue generando en contra de la mujer, y no solamente contra esta estudiante, sino contra todas las mujeres que han muerto por causa de feminicidio. Yo creo que es un tema para ponernos a reflexionar qué es lo que no está funcionando, qué es lo que hay que mejorar, qué hay que cambiar.
Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Señal clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Ana Cristina, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico. Supongo que la noticia es que estaremos muriéndonos de calor.
Así es, Ana Cristina. Ya el día de ayer comenzó pues una etapa de temperaturas máximas que no habíamos visto en los últimos días, aunque había rebasado ya los 30 grados centígrados. El día de ayer fue por demás caluroso. Pero bueno, mira, en el panorama general, Ana Cristina, te comento, el frente frío número 36 prevé lluvias fuertes para los estados del norte y noreste del país. Esto es para los estados que se encuentran en el litoral del Golfo de México, así como un descenso de temperaturas causadas por este frente frío número 36 para esos estados del país. Para el resto del país, el pronóstico de temperaturas máximas es el siguiente: de 40 a 45 grados centígrados para Nayarit, Michoacán y Guerrero, de 35 a 40 grados centígrados para Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Morelos y Oaxaca. En lo particular, Ana Cristina, para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos para hoy y prácticamente el resto de la semana, esperamos cielo completamente despejado, con algunas nubes por ahí altas y dispersas, sin probabilidades de lluvia. Esperamos ambiente de fresco a caluroso, es decir, tendremos amaneceres con mínimas entre los 7 y los 9 grados centígrados, y para el mediodía esperamos máximas entre los 30 y hasta los 34 grados centígrados como temperaturas máximas. El día de ayer registramos 34.8 grados centígrados como temperatura máxima, Ana Cristina, que era lo que te comentaba anteriormente. Esperamos también vientos del suroeste de 15 a 20 kilómetros por hora, con algunas rachas de hasta 30 kilómetros por hora. El resto de la semana, como te comentaba, lo esperamos soleado con las mismas condiciones, es decir, temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados como temperaturas máximas, y la insolación, con los rayos ultravioleta, en un nivel 11, que se califica como extremo, Ana Cristina, por lo que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. La salida del sol está programada a las 7:04 y la puesta del sol para las 19:01. Entonces, pues, Ana Cristina, definitivamente las temperaturas máximas son la noticia de esta semana.
Ni hablar, Raimundo, pues a tomar las medidas necesarias, una buena hidratación y, por supuesto, proteger nuestra piel para evitar algún daño y tratar de estar resguardados de estas, pues de los rayos solares, por esto que nos comentas, ¿no? Del nivel de radiación.
Así es, Ana Cristina, son las recomendaciones, muy buenas recomendaciones, y la verdad es que sí, si no hay necesidad de exponerse al sol, hay que evitarlo en lo máximo, porque efectivamente está causando estragos, sobre todo por el cáncer de piel, Ana Cristina.
Así es, Raimundo. De verdad extraño el frío, ¿eh? Muchas gracias, sí, por el reporte.
Sí, así es. La gente que le gusta el frío, pues bueno, ya nos estamos despidiendo. Prácticamente estamos a 2 semanas ya del cambio de horario.
Exacto.
Por lo que ya el día se está haciendo un poquito más largo, está saliendo más temprano el sol y se está poniendo un poquito más temprano, lo que ya nos avisa el cambio de horario hacia el horario de verano.
Así
que tengan
es.
Un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias.
Igualmente.
Gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Les recuerdo sobre el primer festival musical Cunorte, que tendrá lugar este miércoles 14 de marzo. Con dos conciertos, uno a las 11 de la mañana, otro a las 17 horas en la sala de educación continua de este centro universitario. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.